Mirando a Fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take shit.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres.
Ole.
Ole.
Tiempo de baloncesto. Ya está aquí Tirando a Fallar en la previa de las horas decisivas para el futuro de nuestro deporte. Mañana, reunión de la Euroliga. Los clubes deben votar si se juega o no. La realidad es que hay bastante pesimismo al respecto. Con la ACB parece todo lo contrario. Ahora mismo, después del anuncio del presidente Sánchez ayer de que el 8 de junio pueden volver las ligas, todo hace indicar que la Liga Endesa va a poder concluirse. Con cautela de momento, pero todo hace indicar que eso va a ser así y seguramente será en Valencia, algo que sabremos esta misma semana. La Federación Española de Baloncesto mañana tiene que decidir qué hace con la Leboro. Ahí la percepción mayoritaria a estas horas es que la temporada se cancela mañana y que, por tanto, ascenderían deportivamente Valladolid y Guipúzcoa. Valladolid que, por cierto, ha anunciado un acuerdo con el Real Valladolid para fomentar su futuro económico y apoyarlo. Así que probablemente tenga más argumentos para su posible ascenso. Y además, la NBA a resolverse en Disney. No me digáis que no es bonito. Son las 11 y casi 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a Fallar.
Arrancamos aquí una nueva edición de Tirando a Fallar y lo vamos a hacer con un protagonista pues de lujo, con el que hay ganas de hablar ya, porque parece que esta misma semana debe confirmarse que la Liga Endesa vuelve y, si nada se tuerce, vamos a volver a tener baloncesto pues en las próximas semanas. Y uno de los equipos que vamos a ver en acción es el Iberostar Tenerife, que además esta misma semana ha renovado a su entrenador Chus Vidorreta para las dos próximas semanas. Así que primero vamos a felicitarle y luego ya hablamos de baloncesto. Chus Vidorreta, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, enhorabuena.
Muchas gracias.
Son momentos complicados y de incertidumbre, y si a uno le renuevan, pues es doble mérito, ¿no? Por la apuesta que hacen por uno en momentos en los que uno, bueno, no está muy claro por dónde va a tirar el futuro.
Bueno, la verdad es que el acuerdo lo teníamos ya desde hace varios meses, ¿no? Ha sido previo. El acuerdo y la firma del contrato fue previa a todo lo que nos ha tocado vivir desde marzo, pero bueno, lo que es importante es que el club haya tirado para adelante y haya decidido esta semana anunciar ese acuerdo, señal de que, bueno, pues estamos empezando a ver un horizonte todavía complejo, pero bueno, yo creo que se empieza a atisbar por dónde pueden ir los tiros, a corto, a medio, a largo plazo.
¿Cómo han sido tus dos últimos meses?
Bueno, tranquilos, como una gran mayoría, supongo, de los que no nos hemos tenido que quedar en casa y no podemos teletrabajar, ¿no? Porque hay gente que puede teletrabajar, pero nosotros no, ¿no? Entonces, dedicado a la familia, tengo niños entre los 7 y los 11 años y, por lo tanto, muy muy atento a las tareas, ejercido de adjunto de profesor de primaria, porque, pues bueno, es un poco lo que tocaba. Y por suerte, pues bueno, vivimos en una isla con un clima extraordinario y además no ha hecho mucho calor y luego pues tenemos una casa pues que tiene un pequeño terreno que nos permite pues también que los niños pues tengan su opción de jugar un poquito básquet, hacer unos tiros o lo que se les ocurra, ¿no? Por lo tanto, hemos sido unos privilegiados en este confinamiento y a mí me ha servido pues para recuperar parte del tiempo que los viajes, que es pues la dificultad que tiene estar en Canarias, pues me quitan de estar con mis hijos, y por otra parte pues con la preocupación lógica de ver a tanta gente sufriendo y la preocupación también de qué es lo que va a ser de todos nosotros y cómo podemos, no hablo ahora aquí de baloncesto, sino hablo en la vida, cómo podemos adaptarnos a esta nueva era que se avecina.
Desde luego hay mucha incertidumbre. ¿Y la última semana cómo ha sido? ¿Ha sido tu semana más rara como entrenador de baloncesto?
Pues sí, está siendo muy raro desde hace mañana las dos semanas, ¿no? Empezamos con trabajo individual hace dos lunes. Bueno, pues ese trabajo individual, pues realmente yo lo que me he dedicado es a bajar un poquito de ese par de kilos de más. Alguno más ya tengo, pero todavía había cogido un par de ellos más durante estos dos meses. Y bueno, pues me he dedicado a eso, mientras los jugadores estaban haciendo trabajo individual con las máquinas, en el gimnasio, con las máquinas de tiro, pues yo me dedicaba a caminar, ¿no? Y hacer ahí pasos y más pasos. Y luego, pues mis ayudantes se dedicaban un poquito más a tratar de ayudar al jugador que reclamaba un poquito de atención para hacer algo más relacionado con la técnica individual. Y esta semana, a partir del jueves, pudimos empezar en trabajo por grupos. Tenemos tres grupos de cinco jugadores para cumplir la normativa. Y bueno, pues nos hemos dedicado un poco a refrescar los detalles tácticos, porque seguir manteniendo un poquito de ritmo para coger fondo, que yo creo que es algo que los jugadores necesitan. Y bueno, pues parece un poco el día de la marmota, porque entrenas lo mismo, el entrenamiento de la marmota, entrenas lo mismo tres veces, o sea, claro, con cada grupo repites lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos tratando de adaptarnos a esta nueva situación y a la espera de, bueno, pues muchas pruebas que estamos haciendo para mantenernos siempre con PCRs, IgGs, IgMs negativas, a la espera de que pues ya lleguen las pruebas oficiales que haga la ACB para dar permiso a la tercera fase, que será en la que ya podamos entrenar con contacto.
¿No tenéis todavía una fecha prevista de cuándo puede ser esa tercera fase o lo sabéis ya?
No, todavía no, pero bueno, estamos a la expectativa de que se pueda, de que la ACB pueda organizar el protocolo para que sea durante esta semana, ¿no? Yo creo que si queremos jugar a mediados de junio, pues a finales de esta semana sería conveniente que ya pudiéramos empezar a hacer algo con contacto, habida cuenta además de que las noticias, pues a nivel deportivo para las ligas profesionales han quedado claras después del anuncio del presidente del gobierno ayer, y a nivel país, pues también parece que vamos viendo pues cómo las cifras de contagios decrecen prácticamente cada semana.
Y Chus, una cosa que me ha llamado la atención, has dicho que hay tres grupos de cinco jugadores que además, obviamente, para cumplir el protocolo no se pueden mezclar. Es decir, tú no puedes decir, oye, pues ahora me interesa que Marceliño esté en este otro grupo y Alex López en este, ¿no? Eso no se puede hacer, porque disminuir los contactos, claro.
Sí, tenemos el grupo 1, grupo 2, grupo 3 y permanecen fijos, ¿no? Y encima, bueno, pues recomendamos a los jugadores que mantengan, los que tienen familia, la relación solo con su familia, y los que no tienen familia, pues la recomendación es que mantengan relación exclusivamente con los jugadores de su grupo, para que no estén tanto tiempo solos después de ya más de dos meses de confinamiento, ¿no? Entonces, esas son un poco las recomendaciones y queremos ser estrictos en el cumplimiento de esas recomendaciones, a pesar de que, como te digo, nos encontramos en una isla en la que cada vez pues estamos acercando más al contagio cero. Ya se ha producido algún día en el que no ha habido contagios y estamos tratando de llegar a esa cota cero y mantenerla en el tiempo.
Bueno, esa es una gran noticia. Hoy leía una entrevista del compañero Juan Carlos Villena en Las Provincias, a Jaume Ponsarnau, y decía que había recibido a algunos jugadores con algo parecido a una depresión. ¿Tú has visto algo así?
No, bueno, yo no tengo esa sensación en mis jugadores. Sí tengo jugadores con dudas, ¿no? con un poco la inquietud de primero si se iba a jugar o no. Ahora ya desde ayer parece que es mucho más factible el que al mismo tiempo que se reanuda la liga de fútbol profesional, pues se pueda reanudar la de baloncesto, que va a ocupar mucho menos tiempo y va a ser el régimen de concentración, ¿no? Entonces esa duda, esa inquietud, sí, pero bueno, en nuestro caso concreto hemos mantenido más mucha relación con los jugadores, especialmente a través del coordinador técnico del equipo, que es mi preparador físico, Chisco Sanz, y luego, pues bueno, yo puntualmente también quería estar en contacto con ellos, y les he visto bien, pero lo único, bueno, pues con la inquietud de la reanudación de la liga o no, y también, pues oye, con la inquietud de una garantía para tratar de evitar el contagio. Sabemos que en este caso el 100% es imposible,
claro.
Pero bueno, también en nuestro juego ya sabemos que el 100% en general no es posible, ¿no? Entonces, esto afecta más a la vida, pero hombre, yo creo que en gente joven y que además ahora tiene claro el focus cuál tiene que ser, que es el de mantenerse prácticamente en una pseudo fase cero de la desescalada, pues creo que podemos llegar a la a la fase final sin sobresaltos.
Y ves a los jugadores convencidos de jugar, quiero decir, ayer veíamos unas declaraciones de Shane Larkin, ¿no? Que decía, si me obligan a jugar, jugaré, pero hablo por mí, por muchos de mis colegas de profesión, hablando de Euroliga, obviamente, si me piden opinión, prefiero no jugar. ¿Tú qué palpas en tu vestuario?
Bueno, no, ya digo que no es una pregunta que haga, ¿no? No sé, yo supongo que al 90% de los trabajadores que han estado atendiéndonos a los que estábamos en casa mientras la pandemia estaba en los momentos más duros, pues si le llegan a preguntar, seguramente hubieran dicho que no, iban quitando los que son más vocacionales, especialmente en el tema sanitario, ¿no? Pero hay otros muchos que han estado trabajando en la construcción, servicios públicos, alimentación, frutería, sí, sí, etcétera. Si esos
y menos mal.
Hubieran dicho que no, no sé, cómo hubiéramos salido adelante, ¿no? Entonces, si ahora ya empiezan a darse las circunstancias para que los profesionales del deporte podamos desarrollar nuestro trabajo, pues tenemos que dar un paso adelante y hacerlo.
Bueno, yo creo que muy claro, y además sería bueno para la sociedad también, ¿no? Recuperar, aunque sea puerta vacía, ese baloncesto y como ese fútbol que ya estamos viendo. Te pregunto también por la FIBA Champions League, que es la otra competición en la que estáis vosotros involucrados. A priori se va a jugar en septiembre, pero claro, el escenario de septiembre, octubre, es difícil de prever ahora mismo, muy difícil, ¿no? Si va a haber público en las gradas, si no lo va a haber, no sé, ¿qué te dice el cuerpo a ti respecto a eso?
Bueno, ahí sí que soy un poco más escéptico en este momento, ¿no? Yo creo que tenemos que vivir en el corto plazo y, en todo caso, de las decisiones que tomemos en el corto plazo, aprender también para el medio y largo plazo, ¿no? Creo que a nivel doméstico, a nivel estatal, será más sencillo porque solo tendremos una legislación que cumplir y, entonces, lo que vayamos aprendiendo ahora durante el mes de junio nos servirá también para la temporada 2021. Yo creo que ahí es donde los profesionales tenemos que darnos cuenta de que el hecho de no querer jugar ahora, ¿qué implica? Que tampoco vamos a querer jugar el año que viene. Porque igual también se dan situaciones de rebrotes o ciertamente críticas durante periodos del final del 2020 o del inicio del 2021, ¿no? Luego, por tanto, tenemos que aprender. Pero claro, a nivel competición internacional es diferente, porque las legislaciones en cada país son asimétricas e incluso el desarrollo de la epidemia en cada país es completamente asimétrico, ¿no? Entonces, ahí sí que soy un poquito más escéptico y creo que tendremos que esperar seguramente hasta inicios de septiembre para saber si jugamos ese partido pendiente que tenemos antes de clasificarnos para la final a 8 y luego la posterior final a 8, ¿no? Creo que el escenario para las competiciones internacionales la próxima temporada, para todas y en todos los deportes, creo que va a ser un poco más complejo que el escenario para las competiciones nacionales.
Por eso te voy a pedir opinión, como hombre de baloncesto, aunque no te afecte directamente. Lo de la Euroliga para jugar dentro de un mes, complicado, ¿eh?
Bueno, ahí has dicho tú, ¿no? Uno de los jugadores más importantes, Shane Larkin. Yo en esto sí que lo único que sé es por lo que leo, ¿no? Bueno, yo creo que ahí se dan muchas circunstancias que tienen una incidencia importante que van más allá del deporte, ¿no? Que es pues el estado que actualmente vive la epidemia en Rusia o en Turquía, o en Gran Bretaña. Dirás, no, pero Gran Bretaña no tiene equipos, claro, pero sí tiene equipos de Champions de fútbol, y entonces lo que suceda en Gran Bretaña a nivel deportivo mundial tiene también su repercusión a nivel baloncesto europeo, ¿no? Yo no sé cuál será la decisión, pero sí que entiendo que es una decisión compleja y por eso pues desde el comité de Euroliga pues tienen ahora una reunión clave en la que decidirán el próximo lunes cuál es el futuro inmediato de la competición.
Chus, juntar a Marcelinho Huertas y Gio Sermadini fue alinear los planetas, porque parecían predestinados el uno al otro, ¿no? Es como separados al nacer y que han tardado mucho en juntarse, ¿no?
Sí, es cierto que es una conexión que nosotros, pues bueno, soñábamos con ella.
Normal.
Hace un año, ¿no? En junio más o menos, que fue cuando empezamos los contactos con Gio, porque con Marce, pues bueno, yo tengo una relación desde hace 12 años y por tanto, pues sí que teníamos pues encima de la mesa la posibilidad desde hacía más tiempo, aunque luego, claro, tenía que concretarse en función también de cuáles fueran las posibilidades que él tuviera. Pero sí, cuando nos apareció la opción Sermadini, pues yo siempre pensé que para Gio iba a ser un chollo jugar con Marce, y para Marce también iba a ser una ventaja tener un jugador con esa capacidad anotadora y tan grande, ¿no? Así que, bueno, el tiempo nos ha dado la razón, pero bueno, yo me imagino que a nivel ofensivo Cualquiera que les haya visto jugar algo de estos años sabía que
iba a funcionar.
Era una pareja que iba a funcionar. Claro.
Yo me imagino a Shermadini diciendo, a lo mejor tengo alguna duda de firmar en Tenerife. ¿Quién va a ser el base? Marceliño, firmo.
Bueno, pues fue algo que utilizamos, pero un poco a posteriori, ¿no? En el caso de Gio, él lo tuvo claro, vino a Tenerife ya a mediados, tercera semana de junio, y ya había firmado el contrato cuando yo le dije que había unas grandes posibilidades de que Marce fuera el base del equipo, y entonces, pues bueno, cada tres días me mandaba un mensaje. ¿Cómo va lo de Marce?
No me extraña.
Estuvo muy bien.
No me extraña. ¿Y cómo va lo de Gio ahora? ¿Está la cosa cerca?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es un jugador que se ha implicado mucho, que está contento, él, su familia en Tenerife, y creo que tenemos muchas posibilidades de conseguir que sea un jugador importante en el Iberostar Tenerife, no solo para una temporada, sino para unas cuantas.
Bueno, estamos ya terminando, Chus. Por cierto, un verano, no solo por la situación del país, muy distinto al pasado, ¿no? Porque, ¿por qué esa revolución tan radical en Iberostar Tenerife la temporada pasada?
Buenas circunstancias, ¿no? O sea, es que no creo que hicimos un buen año y hubo, bueno, de todas maneras, una sensación de ciclo terminado. Que a la que se unió pues que había también 3-4 jugadores que nosotros hubiéramos deseado que continuaran, que tuvieron por diferentes motivos que abandonar el equipo, ¿no? Dos porque fueron a Euroliga, uno porque volvió a su casa. Bueno, pues se juntó que al final lo que no íbamos a hacer era quedarnos con los que no queríamos porque se iban los que queríamos, ¿no? Vale. O sea, esto sí que nos hubiera parecido, y tuvimos que debatirlo, ¿no? Pero nos hubiera parecido, yo creo, que una decisión errónea. Yo creo que ahora hemos construido un equipo de futuro en el que esperamos que, oye, pues que podamos mantener un poco nuestra tónica, que es tratar de tener la columna vertebral y hacer refuerzos que nunca vayan más allá del 40% de la plantilla, que es algo lógico y que ha sido además algo habitual a lo largo de la carrera del Iberostar Tenerife y de mi carrera profesional.
Seguro que sí. Bueno, Chus, pues nada, enhorabuena de nuevo por la renovación, por seguir pilotando esa nave de Iberostar Tenerife, y yo creo que nos vemos en Valencia pronto, ¿eh? No sé si yo estaré allí, pero no, te vemos allí en Valencia trabajando pronto.
Bueno, yo creo que vamos a tener baloncesto y, bueno, parece que las posibilidades de que sea Valencia son altas, y a mí es algo que me parece una muy buena elección, ¿no? Porque a nivel baloncesto lo vamos a tener todo en una instalación como es la Alquería, junto a la Fonteta, que están unidas y que yo conozco bien, porque tuve la suerte de estar en el Valencia Basket del año que se inauguró la Alquería, y luego, bueno, pues con el Valencia Basket, su fundación y la Fundación Juan Roig volcados en que todo salga bien, ¿no? Está claro que nadie en este momento puede tener la garantía absoluta, pero yo creo que en ese escenario vamos a estar todos muy tranquilos.
Chus Vidorreta, gracias, buenas noches y mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Palabras de Chus Vidorreta, entrenador de Iberostar Tenerife en Tirando a Fallar, y es momento de análisis ahora, porque claro, está todo que parece que se decide la próxima semana. Ha llegado el día de o la semana S. Lucas Abravo, Diario Mundo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Todo caliente.
Bueno, sí, la próxima semana o las próximas horas,
sí,
¿no?
Sí, porque eso es.
Parece que mañana lo último vamos a tener ya noticias ya reales, tanto de las competiciones FEP. Posiblemente a lo mejor tengamos ya también el nombre de la sede de la CB, que también todo apunta a Valencia. Y la Euroliga va a haber noticias sí o sí, porque hay una conferencia con Jordi Bertomeu, hay un board antes de los clubes y van a tener que tomar algún tipo de decisión. Entonces, mañana es un día clave y, bueno, algunas cosas avanzan. La NBA también parece que avanza muchísimo. Y otras, como creo que lo más, lo veníamos hablando estas semanas atrás, ¿no? Que lo más problemático iba a ser la Euroliga, y así parece que se está demostrando. Veremos mañana qué nos cuenta Bertomeu y qué sacan de ese board, que al parecer se van a reunir los 11 clubes propietarios y tienen que, con los jugadores que también se ha deslizado, que están en contra. Y es verdad que hay muchos problemas, ¿no? En la Euroliga, lo que hablábamos de las fronteras, de los diferentes países, de circunstancias muy variables, como que unos están entrenando, como que otros no, como que unos tienen jugadores y otros no, y además ya estamos en las alturas, es difícil, ¿no? Pero bueno, veremos qué conclusiones sacan, porque entiendo que Bertomeu, viendo cómo están reanudándose muchas competiciones y esto parece que se pone en marcha, quedarse estancado en la Euroliga, pues no va a sentar nada bien, ¿no? Aparte del problema económico, podría, ¿no? Entonces, veremos por dónde avanza eso.
Está claro. Miguel Lois, Full Basket, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pero claro, hemos venido, escuchado a mismo Chus Vidorreta. Él está bastante optimista con la ACB y con la resolución de la FIBA Champions League, que va a ser a finales de septiembre, no se atreve a mojarse, claro. Y la Euroliga quiere jugar en unas semanas. Es que es muy difícil lo de las competiciones europeas.
Sí, es muy difícil, ¿no? La semana pasada hablábamos un poquito de cómo estaba Rusia a nivel de pico de la curva, ¿no? Y aún están bastante mal. Luego tampoco yo creo que ayude que públicamente Shane Larkin diga que no está a favor de la reanudación. Ante Tomic hace dos días decía que la Euroliga lo veía más difícil que la ACB. Es decir, yo creo que la Euroliga, lo que hablábamos estos días, ¿no? En verdad, el hecho de que se junten tantos países y que algunos de ellos, sobre todo los del este, no estén muy bien, a excepción de Lituania, pues lógicamente dificulta todo. Como dice Lucas, evidentemente Bertomeu tiene que luchar y pelear para salvar la competición. Y a mí también lo que me preocupa, aunque es, bueno, es secundario ahora mismo, ¿no? Pero en función de cómo vaya mañana la votación, vamos a ver también esa unión, comunión, o llamémosle como queramos, de los 11 equipos con licencia A, si se puede resquebrajar un poco.
Sí, porque bueno, hoy decía Lucas, el compañero Emiliano Carchi, en Twitter, que de esos 11 equipos, pues según su información, Efes, Maccabi, Real Madrid y Barcelona estarían a favor de volver a jugar. Milán, CSK, Panathinaikos, Fenerbahce y Olympiacos estarían en contra. Claro, llama la atención lo de Efes cuando Shane Larkin hace 24 horas dice: yo, si me obligan a jugar, juego, pero si me preguntan, prefiero no jugar. Y sin embargo, que Efes se posicione a favor, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que eso va más allá de los deseos de los jugadores, ¿no? Entiendo que al final, por mucho que su voz sea importante, la decisión la tiene que tomar los clubes, y ha pasado en ACB y ha pasado también en otros deportes. Al final hay mucho dinero en juego, dinero del que ellos se benefician, lógicamente, y el esfuerzo para poner en marcha las competiciones a nivel logístico que se va a hacer o que se puede mover es brutal, ¿no? Entonces, para que todas las medidas de seguridad se lleven a cabo. No sé hasta qué punto los jugadores, evidentemente todos tienen la libertad y demás, pero también tienen un sueldo muy importante y una responsabilidad importante, y están a la orden de los clubes, ¿no? Porque parece que esa opinión tampoco ha sido muy tenido en cuenta, ni siquiera por la ACB, ¿no? Que bueno, ese estudio que se publicó también de los jugadores de ACB, no sé hasta qué punto era fidedigno 100% o no.
ABP lo desmintió, ¿no?
Claro, pero bueno, más o menos sí que podría debilitarse, que a lo mejor no era unánime que los jugadores de la ACB estuvieran por la labor, y evidentemente se deben a unos clubes, a una asociación y a una responsabilidad que tienen, ¿no?
De hecho, bueno, hoy mismo Efes ha hecho un comunicado oficial posicionándose a favor. Ya no es una información, es un comunicado oficial del club. Miguel, y bueno, pues ahí habla también el compañero Emiliano Carcha de Madrid y Barça. Vamos a ver la situación. Claro, luego está la compatibilidad con la ACB, ¿no? Porque a priori la ACB tendría que volver antes de que empezara la Euroliga, para que no se solaparan antes las dos competiciones, ¿no? O sea, es que ahora mismo el escenario más lógico es que una vuelve a la otra, ¿no? Pero si volviera, necesita terminar también a la ACB le interesa antes del 30 de junio, en la medida de lo posible, pues por no prolongarse mucho, no irse muy lejos y no pisarse con la Euroliga en caso de que se juegue.
Sí, eso es. Volviendo un poco a lo de Efes, Efes el comunicado no solo es que esté a favor de la reanudación, sino que ha dicho que no tiene ningún positivo, que también es remarcable, ¿no? Y yo creo que la ACB evidentemente se tuvo que congratular ayer cuando compareció Pedro Sánchez y anunció que las ligas profesionales podrían volver, ¿no? Porque es un pasito más. Yo creo que entre Valencia y Andorra va a estar la cosa. Sanitariamente hablando, Andorra creo que son ya 6 días seguidos sin un positivo, cosa que es una muy buena noticia. Y claro, lógicamente la Liga Andesa necesita empezar antes que la Euroliga, porque si no, los equipos que ahora mismo están jugando la competición, la máxima competición continental, pues evidentemente, y según lo que se ha filtrado, pues se decantarían por la otra opción, ¿no? A partir de ahí, bueno, es complicado, y a ver mañana cómo van las votaciones, ¿no? Porque en el fondo depende de los clubes, que son los que acaban pagando a los jugadores, y en el fondo los jugadores pueden estar más de acuerdo, ¿no? Y estaremos más a favor suyo, ¿no? pero no dejan de ser trabajadores de esa empresa.
Y bueno, respecto a la ACB, Lucas, lo primero que vamos a saber a priori es, como tú decías antes, mañana, si no el martes probablemente, ¿dónde se va a jugar? Bueno, dice Miguel eso, efectivamente, Andorra, Valencia. Ahora mismo en el mundillo se da un poco por hecho casi que va a ser Valencia, aunque a última hora todo podría cambiar. Pero bueno, pues pendiente de eso. Y luego, lógicamente, también como ha hecho Miguel, el anuncio de Pedro Sánchez ayer, pues le abre la puerta, obviamente, a la ACB a poder jugar con tranquilidad, ¿no?
Sí, es una gran noticia. Recuerdo cuando hablábamos hace semanas, más de un mes, de ese protocolo que hizo la ACB, muy previsora de volver dos grupos. Todo lo veíamos como, bueno, como algo muy difícil, pero que había que hacer, ¿no? Y la verdad que por primera vez en mucho tiempo los clubes se pusieron de acuerdo de forma unánime, que no es nada fácil y lo tenemos por experiencia propia. Y ahora, pues, todo, la corriente va a favor, ¿no? Evidentemente parece que se ha reactivado el deporte, el baloncesto ha cogido también, por fortuna, ese impulso del fútbol, porque que también destacar que lo que más importa al gobierno y lo que más ha tirado, sin duda alguna, es el fútbol, la liga profesional, y eso conlleva que la ACB vaya de la mano, con lo que es un beneficio muy grande. Ahora a mí me causa curiosidad cómo se va a hacer, ¿no? El tema si es en Valencia, si es en Andorra, cómo se van a concentrar los jugadores, si van a hacer acuerdos, si van a querer estar, como parece que se especula, concentrados desde varios días antes, con lo que al final serían casi 3 semanas o 4 concentrados en una ciudad, y ahí puede haber alguna fricción, ¿no?, con el sindicato y con los jugadores que no quieran, pero bueno, es una buena noticia, y es verdad que hoy por hoy, después de lo que dijo ayer Pedro Sánchez, estamos muy cerca de algo que parecía increíble, que es que la ACB se resuelva, un torneo súper atractivo, a pesar de que no haya público, pero muy atractivo, muchos partidos en pocos días, casi como un Mundial o un Eurobásquet, para poder disfrutar de baloncesto y ver cómo se soluciona la ACB más extraña de la historia, ¿no?
De hecho, Miguel, a estas horas de la noche sería una sorpresa que la ACB no se jugara. Estamos en ese punto, ¿eh?
Sí, realmente es lo que dice Lucas, ¿no? Yo creo que ni hace 7 días nos hubiéramos pensado una rueda de prensa como la de ayer de Pedro Sánchez con ese optimismo, ¿no? Como que en julio abrimos nuestras puertas y vuelta a una casi antigua normalidad, ¿no? A mí hay un creo que lo he leído hoy en Las Provincias, una entrevista de Jaume Ponsarnau, un tema interesante que aquí hemos hablado mucho del aspecto físico, de posibles lesiones, de cómo van a volver, y quizá nos olvidamos del mental, ¿no? De ese miedo, seguramente un poco interior o escénico, que pueda haber en los jugadores. Y hay una frase de Ponsarnau que me la he apuntado, que dice que habrá no solo que convivir con el virus, sino que tendremos que asumir que en algún momento volveremos a ejercitarnos con contacto, ¿no? Y eso, en parte, creo que es un poco la realidad, ¿no? Hay unas pruebas que te van a decir si has dado positivo o no, y a partir de ahí hay que volver a jugar, evidentemente tomando medidas, y habrá un pánico escénico, eso es evidente, pero yo creo que habrá que volver.
Sí, lo hemos hablado también con Chus Vidorreta, y evidentemente al final hay que concienciarse de que tarde o temprano las actividades tienen que volver. Y a todo esto, mañana tenemos fiesta.
Ya están aquí los rumberos, ya están aquí. Ya están aquí los rumberos, ya están aquí. Pa' que usted lo pase bien con la rumba catalana.
Le vamos a dar picante y más ya.
Para sentir, para reír, para cantar.
Porque claro, venimos avisándolo que va a haber problema con los ascensos y descensos, y ya la última, Lucas, que hemos tenido, mañana la FEP va a decir si hay liga o no hay liga, todo hace indicar que no va a haber liga y que por tanto se va a decir que los primero y segundo son Valladolid y Guipúzcoa, y hace 24 horas Valladolid anuncia un acuerdo con el Real Valladolid, bueno, para seguir presionando, ¿no? Aquí están los rumberos, tenemos fiesta, y ese es el otro gran escenario que se viene por delante. ¿Qué va a pasar con los ascensos? Y Valladolid se está posicionando muy claramente.
Sí, la intención es total, y como dices, es un golpe de fuerza también en lo económico, ¿no? Por si había alguna duda de la ambición de Valladolid. Bueno, yo también creo, pero es una opinión, no tengo, la verdad, mayores noticias de que contrasten esto, que es muy difícil que mañana anuncien que vuelven las competiciones, tanto el foro y el de la femenina y demás. Y la solución, bueno, pues tuve la fortuna de hablar con Carlos José esta semana, es que es muy difícil, es que lo hablamos el año pasado, o sea, la semana pasada, que que son dos posturas completamente contrarias, que la ACB no está por la labor de los ascensos y que la FEP, lógicamente, tiene que apoyar a los clubes y a los convenios que tiene, y creo que lo va a hacer y va a llegar a donde tenga que llegar, ya sea el CSD o ya sea posteriormente los tribunales. O sea, el conflicto parece inevitable, y no de la solución, la verdad, no, yo no la veo por ningún sitio. Que Valladolid va por su cuenta a los tribunales, o que tiene más o menos apoyo del CSD, de la FEP y demás, bueno, eso sí que será interesante ver. Yo creo que tendrá todo el apoyo, y Guipúzcoa así si es en su caso, y veremos por dónde sale, y si dentro del año que viene tenemos una liga de 20 o de 19 o dentro de 5 años, como pasó con los otros casos que sabemos. Pero hoy por hoy, que yo sepa, no ha habido ningún paso adelante en ese sentido, en llegar a un punto de acuerdo.
Por cierto, recomendable la entrevista de Lucas con Jorge Arbajosa en El Mundo esta semana. Pero claro, Miguel, hay a mí una cosa que me llama la atención, ¿no? Y es verdad, hoy lo comentaba con algunos compañeros, ¿no? Que ¿por qué la FEP, con un 70% de liga, decide que no hay descensos, que me parece bien, pero sin embargo sí quiere que haya un campeón, o va a haberlo mañana si no hay liga y va a ser Valladolid el campeón, pero sin embargo la liga femenina declara la liga desierta, ¿no? Es como un poco contradictorio. Es por el interés del ascenso, evidentemente. Claro, aquí todo el mundo juega sus bazas, pero en su otra liga decide que no hay campeón. Es curioso.
Sí, y en las demás categorías ha anunciado ya los ascensos.
Claro.
Bueno, no sé, es un yo creo que es un dilema bastante bastante complicado de entender, y sobre todo yo creo que ahora los clubes del Leporo, mi sensación es que la FEB les ha puesto una patata caliente. Y son ellos los que tienen que acabando mojándose de algo que seguramente no pueden controlar al 100%, ¿no? Y la verdad es que pinta mal. Como dice Lucas, el conflicto parece inevitable. Y más allá del conflicto, también es cierto que es de celebrar que el Valladolid haya conseguido esa unión con el equipo de fútbol. Sobre todo, económicamente va a ser un sustento importante. Y también yo creo que es una noticia a medio plazo que demuestra que los pucelanos van en serio.
Bueno, y vamos a hablar de NBA también, porque ahí igual tenemos cuento de hadas. A ver, John Vázquez, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Disney al rescate de la NBA, si es que esto va a tener final feliz al final, ¿eh?
Pues sí, cuento de hadas, a lo mejor, sí, sí. Como dices tú, ¿no? Bueno, no está... Falta por, tal vez, secar la tinta sobre el documento, pero están en...
Bueno, cuando la NBA ha hecho un comunicado oficial reconociéndolo, esto ya es un avance muy serio, ¿eh?
Efectivamente. Pero bueno, todo apunta a que la NBA volverá, esperemos que pronto, por lo que se ve, a reanudar actividades de liga o de playoff, todavía está por definir, en Disney World. Existen unas instalaciones de Disney que se utilizan, para, entre otras cosas, para eventos como baloncesto, voleibol y otros deportes, y tienen más que suficientes instalaciones para poder albergar equipos de la NBA. Se supone que si el calendario todavía está avanzando según quieran, a principios de junio harán, digamos, el anuncio oficial de cuando se inicie este arranque nuevo de la temporada, y se supone que después todos vivirán dentro de una especie de burbuja deportiva, en jugadores, entrenadores, personal de apoyo, familias incluso, dentro de los confines de el lugar más feliz del mundo, según decía Walt Disney.
Esto es muy bonito, ¿eh, Lucas?
Sí, sí, es el escenario perfecto. Y mira, por no hablar de todo mi niño, lógicamente loco con la NBA, pues cuando hoy le he dicho que...
Claro, imagínate, que el planazo.
Que en Walt Disney, he dicho que
ahí que vamos.
Es un sueño de todo niño del mundo, ¿no? Claro. Sí, es un buen plan. Está echando un ojo a las instalaciones que tiene ahí el ESPN, un White Wall con tres pistas, con un montón de hoteles... para acoger a los equipos. No está claro si van a ir todos los equipos, eso es lo que tienen que decir, yo creo, ahora, si van a hacer algún tipo de resolución, porque sí que parece que sería finales de julio, o sea que nos meteríamos en agosto. Pero bueno, es un plan bonito, es un golpe de efecto, la verdad, y si todo va bien, pues en julio vamos a tener que estar mirando, en verano de aquí vamos a estar mirando a la NBA y va a captar toda la atención del mundo, ¿no? Como una vez más, ¿no? Sacándose de la chistera ese golpe mediático. Veremos, pero tiene, a mí me parece un plan perfecto, claro.
Sí, sí. Desde luego, Miguel, al final la NBA se vuelve a quitar el sombrero consigo misma, ¿eh? Hace las cosas, si le sale este plan, es como un plan perfecto.
Sí, sí, cuando parece que no nos pueden sorprender más, siempre tienen otro conejo, ¿no?, debajo de la chistera. Hombre, yo creo que es si sanitariamente es el mejor sitio, luego a nivel literario, para los que escriben crónicas, desde luego es que da mucho pie a la imaginación, ¿no? Y además, también mi sensación es, por lo que se van dejando de comentarios de jugadores y demás, a diferencia quizá de Europa, sí que les veo bastante predispuestos a reanudar la competición. O sea, que tiene bastante pinta de que este verano quizás tenemos que activar el ventilador por la noche y ver baloncesto.
Pues sí, será un placer, desde luego. John, por cierto, la noticia mala, sin duda, de la semana ha sido el fallecimiento de Jerry Sloan, ¿no? Ahora que está tan de moda Utah Jazz, esos Utah Jazz del 97 y el 98, su arquitecto fue Jerry Sloan.
Efectivamente, el famoso arquitecto del Stockton to Malone y del cartero, pues pasó a mejor vida esta semana, 78 años. La verdad es que estaba en un estado no muy boyante en los últimos años, tenía un proceso degenerativo y, bueno, pues grandes entrenadores, creo que, si no me equivoco, es el tercero o cuarto con más victorias de la liga. Y, bueno, pues se les va a echar mucho de menos. Una cosa que quería comentar antes que tal, es un poco últimas noticias. El gobernador de Andrew Cuomo, del estado de Nueva York, acaba de anunciar que todos los deportes profesionales en el estado de Nueva York pueden empezar sus training camps o apertura de sus instalaciones, con lo cual equipos como los Knicks y los Nets ya por fin oficialmente pueden volver a sus entrenamientos.
Pues sin duda es una buena noticia. Por cierto, Lucas, tú llegaste a tratar con Jerry Sloan, ¿no?, en esa visita de Utah a Madrid, ¿no?
Sí, además son esas cosas que se te quedan un poco grabadas, ¿no? Porque fue 2009, o sea, hace 11 años, ha muerto con 78, o sea, no era tan mayor, y sí que recuerdas a alguien muy envejecido, ¿no? Ha tenido problemas de salud mucho tiempo, y recuerdo perfectamente, es que esas cosas que se te quedan grabadas en la pista del Palacio de los Deportes, atendiendo a los medios, aquel partido de contra Utah Jazz, me recuerda a Paul Millsap, que fue el mejor jugador, que todavía no era muy conocido. Y sí, sí, justo me vino a la memoria aquella imagen de un entrenador que es una leyenda, ¿no? Y que justo ahora, además, con el documental de Jordan tan fresco, la memoria colectiva, el gran rival de aquellos Bulls y de aquellas finales míticas de los últimos años de los Bulls de Jordan, él era el gran protagonista y construyó una dinastía tremenda, los Jazz.
Muy bien, pues desde luego descanse en paz, porque es uno de los grandes de la historia de la NBA. Lucas Abrado, gracias, buenas noches.
Muchas gracias.
Miguel Lois, muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
John, sueña con Disney, ¿eh?
Sí, el lugar más feliz del mundo.
Buenas noches.
Muchas gracias, hasta luego. Chao.
Vamos a cambiar de tercio en el Tirando a Fallar de esta noche y vamos a hablar de una situación que la verdad es que he de reconocer que a mí me saca un poco de mis casillas, pero es la que tenemos en este país. Hace unos días sabíamos que la Liga Nacional de Fútbol Sala había solicitado al Consejo Superior de Deportes que se reconociera como liga profesional, y me parece muy bien. Hasta ahora en España hay dos competiciones profesionales, la Liga de Fútbol, Primera y Segunda División, y la Liga ACB de Baloncesto. ¿Pero qué pasa con nuestro baloncesto femenino, que tantas alegrías nos da para darnos golpes de pecho, pero que luego pues no se reconoce a su liga como profesional? Quiero hablar esta noche con la presidenta de la Asociación de Jugadoras de Baloncesto, Lucy Pascua, sobradamente conocida un montón de veces internacional con España y todavía en activo en Cadilaseu la pasada temporada. Lucy Pascua, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué pasa con nuestro baloncesto femenino?
Bueno, pues ahí estamos luchando, ¿no? La verdad es que es una situación que básicamente no nos gusta a ninguno. Pero bueno, obviamente es lo que pone es lo que dice la ley, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta que no se pueda llevar a cabo una remodelación de la ley del deporte, pues bueno, se nos ha venido esto encima y las únicas leyes reconocidas, o sea, las únicas ligas reconocidas por ley oficialmente son la de fútbol y la Liga y la ACB.
Una ley del deporte que creo que es del año 85, ¿no?
Sí, creo que es del año 85, no sé si era del año 90, con marco legal del 85, algo así, una cosa así un poco. Bueno, no entiendo mucho de leyes, o sea, de leyes barra no sé qué, pero sé que es una ley que es del año 85-90, que incluso en alguna de sus cláusulas habla del servicio militar obligatorio, ¿no?
Imagínate. De la transición, ¿no?
sí, prácticamente, ¿no? Y bueno, y sí que es cierto que está... que es una ley que se ha intentado retomar por muchos gobiernos, pero bueno, no ha habido el paso de cambiarla y de aprobarla, ¿no?
Este movimiento de la Liga de Fútbol Profesional, no sé, ¿cómo lo has visto, cómo lo has valorado? Entiendo que, claro, cada uno mira por lo suyo y es lógico, pero ¿cómo puede repercutir en vuestra lucha del baloncesto femenino?
Bueno, claro, realmente se ha movido de esa manera y creo que parece ser que se va a retomar la Liga de Fútbol el día 8 de junio, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, yo creo que los intereses económicos obviamente son muy grandes, ¿no? Y, bueno, tanto económicos como sociales, porque la repercusión del fútbol pues es la que es, no lo podemos negar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que poniéndose las pilas muy rápido y todo lo contrario que el resto de ligas, ¿no? Porque en realidad pues lo que se ha ido haciendo con todas las ligas que no son profesionales ha sido ir cancelándolas porque muchos clubes no pueden aguantar económicamente, ¿no? Mantener una liga hasta meses de junio, incluso julio, ¿no?
Pero lo que te pregunto es, ¿esta petición de la Liga de Fútbol Sala crees que puede abrir la puerta a que por fin, pues eso, el baloncesto femenino o el balonmano, yo que sé, se puedan considerar profesionales o no?
Sí, claro, obviamente, ¿no? Y bueno, yo entiendo que la petición de las ligas de fútbol sala, pues yo creo además que además estamos juntos todos en una plataforma de deportistas, ¿no? Tanto los jugadores de fútbol sala, las jugadoras. Yo creo que los deportistas somos los máximos interesados, ¿no? Aparte de esa petición que se puede hacer de la liga, yo creo que habría que hacer una petición formal para que esa ley recogiese que todas las ligas pudiesen ser profesionales, o por lo menos, bueno, ya que los jugadores o las jugadoras sí que somos profesionales, porque se puede demostrar una relación laboral y profesional con el club, pues que esa liga sea considerada también, o sea, considerada profesional o profesionalizada. Me parece estupendo, ¿no? Todo lo que sirva de precedente para que podamos ir todos detrás y se nos trate a todos con las mismas condiciones, ¿no?
¿En qué os cambiaría la vida que se reconociera que la liga es profesional? ¿Cuál sería la mejora para el día a día de una jugadora?
Bueno, yo creo que, a ver, es que aquí también entrarían muchísimas cosas, ¿no? Porque también nosotros, por lo menos como asociación de jugadoras, llevamos mucho tiempo persiguiendo un convenio laboral que regule nuestra uh-huh. actividad laboral. Y bueno, esto junto con la asociación de clubes creo que es algo que tendríamos que hacer ya, ¿no? ¿Cambiar las cosas? Pues, bueno, no sé, porque en realidad lo que se habla, en vez de hacer una liga, en vez de ser ligas profesionales, propiamente dicho, pero creo que en ese caso los clubes tendrían que constituirse como sociedades anónimas deportivas, ¿no? Como es el caso, sí. Pues creo que es de ACB y tal, se pide la nueva ley del deporte que las ligas sean profesionalizadas, ¿no? Y bueno, la verdad es que cambiar, pues obviamente en situaciones como esta que estamos viviendo, como esta pandemia, pues bueno, yo creo que se nos podría considerar de forma diferente, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de si la liga ya fuese profesionalizada, por ejemplo, en el caso que se ha encontrado de Valencia Basket, en el que los jugadores sí podían usar las instalaciones en la fase cero por ser una liga profesional y las jugadoras no,
no tiene ningún
pues
sentido.
Bueno, pues como en situaciones de estas, pues yo creo que ahí se vería, ¿no? La igualdad, no solo entre masculino y femenino, sino entre fútbol y baloncesto y el resto de deportes, ¿no?
Claro, es verdad que la Liga Femenina Andesa ya está cancelada, ya no hay opciones de que vuelva. Entiendo que si se considerara una liga profesional, obviamente sí habría opciones de que se volviera a jugar, aunque luego ya habría que valorar si a los clubes les interesa o no, pero sí estaría esa puerta abierta. Ahora es que estaba cerrada la puerta, claro.
Bueno, podría ser una opción, ¿no? Obviamente también, aunque la liga fuese profesional, a los clubes les implicaría el mismo desembolso económico y tampoco tienes garantías de que esto se vaya a arreglar inminentemente, ¿no? O sea, una cosa es que los deportes que, como digo yo, como el fútbol, hay tanto interés económico de por medio, se pudiese arreglar, se pudiese retomar la liga y no sé, o sea, no sé hasta qué punto, ¿no? Porque claro, esto es, va a ser, eso es muy acelerado, decir que se va a empezar la liga el 8 de junio es precipitado tal y como están las cosas, sin saber cómo va a evolucionar todo, ¿no? Pero bueno, en realidad tampoco sabemos cómo podría afectar o dejar de afectar, porque esto es muy ambiguo, ¿no? Todo lo que está pasando.
Bueno, y hablando del fútbol, en los últimos 2-3 años estamos viendo cómo, bueno, el fútbol femenino, que en este país, por suerte o por desgracia, no le interesaba a nadie, pues ahora se ha puesto de moda, y es verdad que está teniendo un empuje muy fuerte, están hablando de convenios, lógicamente, y hacen muy bien las jugadoras defendiendo sus propios intereses. Pero claro, si hay un deporte, yo siempre digo, que a nivel femenino le ha dado muchas alegrías, deporte de equipo a este país, ha sido el baloncesto. Y sin embargo, no sé si percibes que, claro, como al final el fútbol es el fútbol, pues todo el interés en el deporte femenino se ha volcado en el fútbol ahora, Lucy.
Bueno, obviamente al fútbol femenino se le está dando un impulso increíble, ¿no? Y no solo por parte de la federación, tanto por parte de la asociación de jugadores, tanto por parte de jugadores o jugadoras y luego también por parte de sponsors privados, ¿no? Que no diré nombres porque no quiero dar promoción. Y bueno, se le está dando un impulso económico muy potente, pero también yo de alguna manera algo que he visto en el fútbol, tanto en fútbol sala femenino como en el fútbol, es el asociacionismo que tienen las jugadoras. O sea, es decir, ellas están luchando por un convenio colectivo, pero están luchando todas juntas porque han tenido y llevan teniendo unas condiciones relativamente pobres, sí, comparadas, por ejemplo, con nosotras, con el baloncesto, que sí que es cierto que desde hace años, desde hace muchos años ya, pues, cotizas a la seguridad social, ¿no? Tenemos unas condiciones, obviamente ahora no tanto, pero anteriormente había unos contratos muy, muy buenos y unas condiciones laborales relativamente buenas, ¿no? Entonces, yo creo que como el fútbol vienen un poco de, como digo yo digo siempre como que cuando vienes del barro o de que te ha pasado algo así feo, sí que te entra ese espíritu de lucha, de decir, jolín, o sea, yo que vengo de ahí, de no tener un contrato con un club o tener un contrato apalabrado y tal, o que vengo de una situación mala relativamente, pues sí que te sale un poco como el espíritu de lucha, es decir, vamos a asociarnos, vamos a intentar firmar un convenio colectivo, vamos a mejorar nuestras condiciones, que creo que eso es un poco lo que nos falta a la jugadora de baloncesto, ¿no? Es decir, bueno, no sé, yo también, obviamente, como jugadora, o sea, me he comido situaciones que no se las deseo a ninguna, también te lo digo.
Claro, seguro.
Pero sí que es cierto que cuando vives ese tipo de situaciones, cuando vienes de una situación, de situaciones malas, ¿no? Pues al final creas ese espíritu de lucha, de decir, ostras, voy a luchar por mis derechos porque, jolín, porque yo estoy entrenando cada día, mañana y tarde, como la que más o como el que más, y a mí no se me está tratando como se me debería tratar, ¿no? Y yo creo que esa unión entre jugadoras pues se ha hecho también que sea mucho más visible hoy por hoy.
Lucy, igual es el momento con esta petición de la Liga de Fútbol Sala y con el apoyo indiscutible que está habiendo por muchos estamentos al fútbol femenino profesional, así que igual está ahí la rendija y hay que ir a por ella, ¿eh?
Bueno, la verdad es que ojalá, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Y bueno, y con situaciones pues como está pasando ahora, pues bueno, pues algunas jugadoras sí que se van dando cuenta de decir, ostras, es que creo que un club me ha hecho esto, en general en todos los deportes, ¿no? Porque al final, en la plataforma de deportistas compartimos, ¿no? De cosas que están haciendo los clubes o cosas así, que al final te despiertan un poco y te dicen, ostras, es que esto no, ¿sabes? No parece muy legal, no parece, pero bueno, al final, lo que te digo, ¿no? Espero que siempre aprovecho, ¿no? Que hay alguna cosa de estas, por ejemplo, ahora las de fútbol, para decir, ostras, mira, es que podríamos ser como ellas, ¿no? Y bueno, intentar que la gente busque un poquito de conciencia de la lucha por nuestros derechos, ¿no? Que obviamente pues somos privilegiados, todo el mundo lo sabe, nosotros somos conscientes que somos privilegiadas, pero bueno, tampoco podemos dejar que nos pisen, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Lucy, pues nada, esta es la presidenta de la Asociación de Jugadores de Baloncesto, hablando alto y claro, la Lucy jugadora le queda cuerda para rato, ¿no?
Eso espero. De momento un añito más, no sé dónde aún, pero un añito más aguantaremos.
Eso esperamos muchos. Lucy Pascua, gracias, buenas noches.
Gracias a ti, buenas noches.
Vamos ya con la recta final. Mira que llevamos semanas sacando cosas extrañas de la videoteca de Antonio Rodríguez, algunas más extrañas, otras menos. Incunables, ¿no? La de hoy sí que es verdad que Antonio Rodríguez, buenas noches.
Muy buenas.
La de hoy es de traca, ¿eh?
No está mal, ¿eh? Pero es que es tan curioso y además, por accidente se ha puesto un poco indirectamente, ciertamente, ¿sí?, de moda, que hay que comentarlo, claro, sí, y hay que exponerlo.
Pues dale.
Pues hablamos del Aloha All-Star Classic. Eso no deja de ser, pues, así, así, tal cual, como suena, ¿no? Y no es ninguna competición en windsurf, porque si tú dices a un estadounidense el Aloha Classic, se va a una competición muy famosa de windsurf. No, no, no. Esto es de baloncesto, disputado obviamente en Honolulu, o se disputaba en Honolulu, en Hawái, del que hablamos, pues no deja de ser esos tipos de campamentos, más o menos, donde los jugadores de último año universitarios, en el mes de abril, se concentraban para que les vieran y fuera un escaparate. Hay uno muy conocido que lleva muchísimos años, que es el de Portsmouth, el estado de Virginia, pero en el 86, un par de semanas después, algunos de esos jugadores se desplazaban a Hawái a jugar ese Aloha All-Star Classic. ¿Jugadores como cuáles? Pues estaba hombres que iban a caer en primera ronda del draft importantes a nivel nacional, como el pívot de Georgia Tech, John Sully, por ejemplo. Sí. Ahí estaba gente pues como Baskerville Halls, que luego más o menos hizo carrera, Anthony Bowie, que hizo una muy buena carrera en Europa, procedente de Oklahoma, donde estaba una de las grandes sorpresas, que lo hizo muy bien ese verano, ese abril en Portsmouth, que era Dennis Rodman, de una pequeñísima universidad, donde fue el mayor escaparate para él, para todos los scouts de NBA, y donde allí hubo un par de conocidos de la afición española, puesto que aquí estuvieron jugando en España, y curiosamente de la misma universidad, de California Irvine. Uno era Todd Murphy, el ala pívot, que estuvo jugando en Villalba, y el otro, el protagonista que nos acompaña hoy.
¿De qué año hablamos?
Este partido es del año 86, exactamente.
86. Bueno, pues Johnny Rogers, California, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas tardes para ti. Año 86, ¿te acuerdas del partido o no?
Del partido no, pero el torneo sí. Antonio, es increíble que puede sacar todas esas cosas que... Pero yo tengo muy buenos recuerdos. Había buenos jugadores ahí, la verdad. Estaba Ken Barlow, que sí, estaba ahí. Porque yo recuerdo que ha hecho un mate que yo pensaba, voy a intentar hacer tapón o no. Y creo que Ron Harper estaba ahí también. No, no estoy seguro, pero... Había muy buenos jugadores y era una cosa que... Era un torneo muy importante. No había aficionados viéndolo, solo las gradas estaban llenas de la gente de la NBA, que los general managers y los scouts, entonces había mucho en juego.
Déjame que te pregunte por Dennis Rodman. ¿Era ya un tipo especial o no destacaba mucho todavía?
Nadie sabía quién era. Él jugaba en el Portsmouth, entonces yo no estaba en el Portsmouth. Entonces los mejores del Portsmouth nos han invitado a este Maui Classic, Aloha Classic. Entonces hablaron de ti que ha hecho muy buenos números allí. Y le ves, lo primero que recuerdo de él es que celebraba cada canasta como si fuera la canasta que ganaba el título. Y todo el mundo nos ha mirado entre nosotros. Este tío está loco. Porque no había afición, ¿sabes? Y él celebraba. Las canastas, ¿qué canastas eran? Eran palmeos, eran, no sé, canastas sucios, digamos. Y él, cada vez que metía una canasta... El puño en el aire, ¿sabes? El puño. Y ya tiendo sí, pero... Y además recuerdo que él era como un atleta, porque corría como... Y precisamente creo que fue antes de jugador de baloncesto, ¿no? Corría...
Sí, a protocolo de atletismo, sí, es cierto. Sí, porque corría con las rodillas muy altas como un atleta, realmente,
sí,
es cierto, sí.
Exacto. Yo no lo puedo explicar en castellano, pero era así, que él tenía su forma muy particular y saltaba muy rápido y no era que era su cuerpo, no era que era fuerte con muchos músculos, pero sí era, tenía una fuerza mucho más, era mucho más fuerte que parecía, digamos.
Tú que has visto el partido, Antonio,
era incómodo.
¿Qué te llama la atención?
Era muy incómodo para jugar con
claro, él. Sí, sí, como lo fue durante toda su carrera, ¿no? Digo, Antonio, ¿qué te llama la atención del partido cuando lo has visto, lo has repescado?
Bueno, pues sobre todo, pues eso, me llama la atención ese tipo de jugadores que luego, claro, que eran estrellas universitarias, pero que luego se quedaban ahí, que luego no llegaron a profesionales y los nombres quedaron mucho más olvidados. Recuerdo que también muy buena memoria de Johnny, acordándose de Ron Harper, que igual venía de una universidad muy pequeñita, de Miami, Ohio, pero recuerdo que también había jugadores como mucho más famosos, como el base de Houston, el Houston de Hakeem Olajuwon y del CS Lamayama, que era Alvin Franklin, ahí estuvo también jugando. Entonces, bueno, como bien él dice, era para probar y para ver, y estaban las gradas llenas de scouts nada más. Y bueno, pues ahí jugaban y realmente, sobre todo mostrando todo su corazón, toda la intensidad. Veías un hombre como Sally, que era limitado técnicamente, pero claro, tenía 2'10", esa envergadura, esa rapidez, y sí que veías realmente lo que podían llegar a ser esos jugadores. Sí, es verdad que me llama la atención que luego viendo, confirmando que Todd Monfield era compañero suyo de la Universidad de California Irvine, sí que luego viendo recordaba que había otro jugador que es el actual entrenador de NBA, Scott Brooks, que era el base de aquel equipo, curiosamente todos de raza blanca, y luego había otro incluso que estaba en el banquillo porque era de segundo año, Wayne Engelstad, que estuvo jugando el mismo año que Todd Murphy en Villalba, el mismo año que Johnny Royce en Real Madrid. Wayne Engelstad estuvo jugando 3 meses en Valencia, y yo quería preguntarle si tuvieron alguna oportunidad de verse juntos o quedar en alguna ocasión cuando estaban jugando aquí en España, porque se conocían perfectamente.
Sí, es verdad. Wayne era muy buen tío y Todd también. Yo he podido ir a ver Todd en Villalba, entonces, pero no he podido ir hasta
Valencia.
Hasta Valencia para ver para ver Wayne, pero si me permites, también estaba Bob Thornton, que estaba en UC Irvine, y Ben McDonald, que jugaba en Real Madrid,
es cierto.
Bob Thornton, que jugaba
en Caja Madrid.
Caja Madrid, sí. Y hay otro que estaba con nosotros, pero después ha hecho transfer, era Tom Tolbert, que jugaba
igual.
En Bife.
Sí, señor, es verdad.
Y,
pidió el transfer a
teníamos
sí,
muchos de esta universidad muy pequeño que no era nada conocido. Hoy en día tampoco es conocido, pero hemos salido Kevin McGee era el primero que ha salido de allí unos años antes de nosotros. Kevin McGee de Zaragoza.
Sí, señor.
Sí. Johnny,
y entonces sí.
Oh, dime.
No, entonces había jugadores y ellos han sido los primeros, han dicho que España para jugar. Bueno, ellos estaban encantados de jugar en España.
Te pregunto, ¿cómo de importante fue que jugaras ese torneo en Hawái para que luego, bueno, pues te eligiera Sacramento Kings en el draft?
Pues fue clave porque entonces solo había 3 torneos. Era Portsmouth, que era nivel menos. Después subes un nivel, era el Aloha Classic. Y después, a partir de ahí, era para ir a Chicago, el famoso Chicago Draft Camp. Y no había otras cosas, no había workouts entonces. No había, como hoy en día, los equipos invitaban a los jugadores a probar y todo esto. Ya en aquellos tiempos no había nada de esto. Entonces, este era el máximo. Y para jugadores como nosotros, que no jugamos contra los John Salas de Georgia Tech, no jugamos en los torneos, entonces yo recuerdo viéndoles en la tele y pensaba, son muy buenos estos, son muy, y no sabía qué esperar, pero te dabas cuenta cuando estabas en el campo que, bueno, es que no son fuera del mundo, ¿sabes?
Sí,
que,
sí.
Pero era el máximo porque estabas jugando, era curioso porque no puedes ser amigos con ellos porque estás compitiendo,
claro,
para un trabajo. Pero eran gente que yo recuerdo que tanto Scott Skiles, que estaba allí también.
Sí, señor.
He tenido un poco, hemos hecho amigos allí, y John Sally igual. Y entonces lo he pasado muy bien porque jugamos baloncesto y además fuimos a Hawaii, que no es para nada. Fuimos a Hawaii, pero claro, vas por una cosa, no vas de vacaciones. Tengo muy buenos recuerdos.
Claro que sí.
Bueno,
Antonio, Johnny nos da para un programa, ¿eh?
Sí, totalmente, totalmente.
Hacemos el atraco en directo. A ver, Johnny, ¿tú te atreves a hacer un programa con nosotros de una hora sobre tu carrera al completo? ¿Te hacemos la invitación?
No queremos. Va a ser muy aburrido.
No. Eso tenemos que negociarlo, ¿eh? Tenemos que negociarlo. Ya te mandaré la invitación.
Bueno, cuando quieres.
Okay.
La verdad, no, yo encantado.
Ok, Johnny Rogers, muchas gracias. Buenas noches.
Un placer,
gracias.
Johnny.
Antonio,
un abrazo.
Antonio, gracias.
Un placer, como siempre, y bueno, solamente una puntualización más. Este torneo, creo que fue este su último año en Hawái, por alguna sanción de NBA que desconozco cuál fue, finalmente se trasladó a Orlando, donde Ajá. se hizo ahí también igual importante, y donde curiosamente cerca de las estrellas emitió un partido de estos, de este tipo, pero ya en Orlando en el verano del 89.
Qué curioso.